Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Historia de una maestra, de Josefina Aldecoa. El día 25 de abril, con motivo de la celebración de los Días del Libro organizadas por la Universidad Popular de Palencia, convocamos a 45 lectores y lectoras para leer Historia de una maestra. Esta experiencia en directo la hemos organizado para ofrecerosla en diferido en 13 entregas. Historia de una maestra narra la historia de Gabriela, una humilde maestra rural que evoca para su hija los recuerdos fundamentales de su vida, los años en un pequeño pueblo asturiano, la estancia en Guinea, las vivencias de la cerrada España de los años 20 y la ilusionada andadura de la Segunda República. Gabriela, desde su anónima y poco reconocida función social, es en realidad la protagonista de excepción de un tiempo que marcó decisivamente la trayectoria posterior de nuestro país. Capítulo 13 y último.
Entre contradicciones y sentimientos variables fueron pasando los días. Hacía 15 desde la voladura del puente cuando el lamento que tan bien conocía me despertó en la noche. Todo ha terminado, recuerdo que pensé. Sonaba la sirena que había permanecido muda durante los días pasados. Me asomé a la ventana y vi gente que corría. Se avisaban unos a otros. «Llegan las tropas, ya las tenemos aquí. La sirena sonó para avisarnos». Era la contraseña. Algunos cogían mantas y subían hacia la plaza. Eran los que tenían un trabajo mixto como Joaquín. Mina y campo, campo y mina. Subían para unirse a los demás, para escapar al monte o hacerse fuertes en la mina. Una vez más cogí a mi hija, la apreté entre mis brazos. Me pregunté qué hacer. ¿Subiría yo también? Ezequiel estaría entre los que, arriba, estudiarían la decisión a tomar. ¿Rendirse o resistir? Ya era bien claro cuando el motor de los camiones se dejó sentir carretera adelante. Las calles estaban vacías cuando alcanzaron el pueblo. Atemorizadas y expectantes, las gentes se escondían tras las ventanas cerradas. Por un agujero abierto en la madera pude ver el paso del ejército. Eran muchos, muchísimos. En los camiones descubiertos se apretaban los soldados. Dirigían hacia las casas las bocas de sus fusiles. Yo imaginaba que al menor movimiento sonaría la voz de fuego. Pero nadie se movió. Cuando todos hubieron pasado, allá en lo alto sonó un tiro aislado, luego otro, disparos como de cazadores en domingo. La respuesta fue una ráfaga de balas, un tableteo ininterrumpido y después otra vez el silencio. «¡Una ametralladora! Eso fue lo que dispararon», dijo Marcelina, que había cruzado la calle rápida en cuanto desapareció el último camión. Me miraba con expresión rara. Me contemplaba ante perpleja y conmiserativa. «Piensa en Ezequiel y en lo que puede sucederle allá arriba», me dije. Mientras tanto yo sentía que todo estaba sucediendo lejos y fuera de mí. Lo inevitable había llegado. Me di cuenta de hasta qué punto estaba preparada para afrontar ese momento. «Ya lo sabíamos», musité. Marcelina me miraba y no encontró palabras para el consuelo o la esperanza. «Voy a hacer café», dijo echando mano de los gestos sencillos. «Único refugio para paliar la gravedad de los hechos extraordinarios». Ezequiel llegó al anochecer. Entró por detrás. Debía de haber saltado por la paredilla del prado. Me dio un susto terrible. Yo esperaba pegada al cristal del balcón. «¿Bajará él o también me traerá un recado?», pensaba. Apareció de pronto en la puerta sin llamar, sin avisar, como un fugitivo. Estábamos reunidos en el ayuntamiento, pero ellos fueron derechos a la mina. Hubo algunos disparos, aunque se habían decidido no ofrecer resistencia para evitar mayores desgracias. Después de las noticias que llegaron, quedaba claro que estábamos perdidos. Parecía infinitamente cansado, pero no se sentó. Acarició a la niña dormida y me besó en la mejilla. Olía a sueño, a tabaco y a ropa sucia. «No te muevas, pase lo que pase, continúa aquí. Nadie se va a meter contigo porque tú no te has metido con nadie». bajó otra vez las escaleras con el mismo sigilo con que las había subido y se esfumó la noche, la zozobra y el peligro. «No llegará la sangre al río», me dijo Marcelina cuando crucé la carretera para informarle de la visita de Ezequiel. Pero pronto supimos que había sangre y que ésta se había deslizado por las aguas del río. La noticia llegó al día siguiente. Allí mismo, junto al puente volado, les hicieron cruzar a golpe de bayoneta. «Sí, señor. ¿No habéis volado el puente?», les decían. «Pues ahora a cruzar por la corriente». Ezequiel y Domingo iban con ellos. Mateo había oído el ruido de los camiones al amanecer. Había saltado de la cama para correr detrás de ellos. Había contemplado el espectáculo escondido entre los arbustos. Los llevaban atados de dos en dos. Se caían y les obligaban a seguir. Allí no cubre mucho, en esa parte. Los soldados iban detrás y al que se desmandaba, lo pinchaban. La sangre de los mineros se deslizará río abajo, hasta remansarse los meandros de los cangrejos y los juncos del verano. Pensaba yo, pero me mantenía serena y lúcida. Siempre me ha sorprendido la dificultad que el ser humano tiene para soportar las molestias cotidianas y la valentía con que afronta las situaciones excepcionales. La detención de Ezequiel, su desaparición y la sucesión de acontecimientos que me tocó vivir despertaron en mí una fuerza insospechada. A las 24 horas de su ocupación por el ejército, el pueblo parecía tranquilo. Los servicios fueron restablecidos lentamente. Se abrieron las escuelas. Un sustituto salido no se sabía de dónde ocupó el puesto de Ezequiel. Era un muchacho joven, vestido de negro, pelado al rape con aire de seminarista. Pasó a saludarme a la hora del recreo y parecía cohibido. Le miré a los ojos, que se esforzaba a mantener fijos en el suelo, y le dije: «Si necesita ayuda con los niños, ya sabe dónde estoy». Mis alumnas parecían asustadas. El primer día de reanudación de las clases no hablaban y obedecían la menor indicación con presteza. Pronto recuperaron su manera natural de producirse. Fueron espontáneas. Ya estuvo alguna que preguntó: «¿Vendrá pronto don Ezequiel?». Yo les pedí que hicieran una redacción contando cómo habían vivido los últimos sucesos. Casi todas hicieron hincapié en dos cosas: la explosión que habían destruido el puente y la llegada de las tropas al pueblo. A propósito de las tropas, a la semana de su llegada, se presentó un sargento en mi casa. Se dirigió a mi hosco y un poco incómodo para pedirme la llave de la vivienda del maestro. «Me han asignado ese piso como vivienda para mi familia». Busqué la llave en el gancho del portal. Estaba allí desde que llegamos, ya que nadie la usaba. Se la entregué y él me enseñó un papel, una orden o un oficio que yo rechacé. «No me enseñe nada, la vivienda no es mía, es del Estado», le dije. Pero una pregunta me asaltó en el mismo instante en que nombró a su familia. «¿Hasta cuándo piensan entonces quedarse en el pueblo?». «Pues muchos días, ya ve usted», me informó Marcelina. «Muchos días porque los oficiales y los suboficiales andan así, buscando alojamiento por orden superior. El que va a vivir en la escuela es de Madrid, casado y con una niña. Se conoce que piensan destacarnos aquí por tiempo largo, por lo menos aparte de ellos. Querrán tener vigilada la mina para que no se desmande nadie».
El domingo por la mañana llegaron la mujer y la niña. Se bajaron del taxi, llamaron a mi puerta y al decirles que no tenía la llave, el taxista se ofreció a buscar al sargento. La mujer era pizpireta, bajita y gordezuela. Parecía muy joven, con su pelo corto rizado de grandes ondas. Llevaba un abrigo de paño azul con un cuello blanco de piel de cordero y zapatos de tacón. La niña era un poco mayor que Juana. Tenía el pelo rubio aclarado, con camomila y un gran lazo tieso, posado en la cabeza como un pájaro. Lo miraba todo sorprendida. «¿Usted es la maestra, verdad?», preguntó la madre. «Decía yo que si podría tener a mi niña en la escuela el tiempo que estamos aquí. ¿Verdad que tú sí quieres, Dolorcitas? Ha cumplido los años hace poco. Precisamente nació un 5 de octubre». Aquel «precisamente» le salió con un matiz de disgusto en la voz. Era el día del comienzo de la revolución, la huelga general, la insurrección o como quiera que ella, en su fuero interno, lo llamara. Al poco tiempo llegó el sargento. Las besó a las dos. «¿Qué tal el viaje?». «Pasa y verás. Hemos hecho lo que hemos podido para arreglar este cuchitril, pero no ha dado tiempo a pintarlo. Los muebles nos los han prestado voluntariamente gente buena, de esa que le gusta ayudar. Y no te quejes que otros han tenido peor suerte con el alojamiento». La mujer se despidió de mí. Él emitió un gruñido que iba a ser su forma habitual de saludarme en adelante. Cuando los tres desaparecieron, yo salí al prado detrás de la casa donde Juana jugaba con Mila, que no me abandonaba ni los días festivos desde que se llevaron a Ezequiel. Mila, hija, le dije, nos meten en la casa del maestro a un sargento con su familia. No solo detienen a mi marido, sino que además me ponen a la puerta un carcelero. Pero tampoco fue exactamente así. Lola, la mujer del sargento, resultó ser una mujer charlatana y alegre y nunca mostró la menor hostilidad hacia nosotras. Con frecuencia llamaba a mi puerta, me pedía alguna cosa que necesitaba, me invitaba a tomar café por la tarde, a la salida de la escuela. Yo preocupaba escabullirme, pero no siempre podía. Además, mejor que no le haga usted frente, me había aconsejado don Germán. No lo tome como algo personal. Olvide que está aquí a causa de una misión desagradable y ayúdela. No le conviene enemistarse con esta gente. Así que yo traté de ser buena vecina, recibí a su hija en mi escuela, dejaba a Juana jugar con Dolorcitas. Creo que ella comprendía y agradecía mi actitud. Le advierto, me dijo un día, que algunos oficiales han tenido mala suerte. Yo no sé qué casas les han buscado, pero les hacen la vida imposible. A mí me parece que a propósito. Se quedó reflexionando un momento y añadió con un acento que pareció espontáneo y sincero. Sé lo que le ha pasado a su marido. Lo siento mucho. Piense que al mío podían haberle dado un tiro el primer día, cuando entró al asalto de la mina. Nosotras las mujeres siempre pagando los platos rotos de todo. Al principio me llegaron noticias de Ezequiel por medio de emisarios desconocidos. Don Germán era el centro de toda información. Era mi brújula y el apoyo más firme. A él acudía y siempre lo encontraba con la misma serenidad, con idéntica paciencia y energía. Desde su sillón, que pocas veces abandonaba, dirigía los hilos que no habían sido totalmente destruidos. La Guardia Civil respetó a don Germán y no se atrevió a interrogarle sin motivos concretos. Por otra parte, era evidente que su enfermedad le mantenía al margen de los hechos recientes. Ese mismo argumento esgrimían sus enemigos en reservándose una parte de duda. Estaba enfermo, si no, ya hubiéramos visto. En su nuevo papel de intermediario clandestino se sentía rejuvenecer. Es otro, me decía Eloísa. Se siente útil y ha olvidado la amenaza que pesa sobre su corazón. Las primeras cartas me llegaron también por conducto de don Germán, pero yo no podía esperar más. Necesitaba ver a Ezequiel, comprobar que a mí misma cómo estaba. Solicité permiso escrito para ausentarme unos días de la escuela. La respuesta no llegó y no esperé más. El sábado despedí a los niños más temprano y me fui a coger el coche de línea que pasaba al mediodía. Con Juan a mi lado bajé en taxis hasta el río, donde el barquero montaba guardia permanente cerca del puente roto. Las aguas bajaban turbias. Las últimas lluvias habían aumentado el caudal y la barca se balanceaba en la corriente. Miré hacia el puente. Trabajaban en él con vigas, tablas, cables de acero, para recuperar cuanto antes un paso provisional. Como si adivinara mi pensamiento, el barquero dijo. No estaba tan crecido cuando les obligaron a pasarlo. Además, de aquella parte hay menos fondo. Al llegar a León nos esperaba un amigo de don Germán que había facilitado los trámites de nuestra visita. Nos acompañó a la cárcel y allí, entre rejas, estaba Ezequiel. Tenía mal aspecto, sobre todo por la barba. Llevaba un jersey que no reconocí y los mismos pantalones del día en que se fue. Cuando me vio hizo gestos de extrañeza y señalaba a mi cabeza. Me acordé del empeño de Lola en rizarme el pelo. Las tenacillas quemaban y los tirones de pelo me molestaban mientras Lola hablaba sin cesar de Madrid. Si vieras qué edificios, qué parques, qué comercios, yo no sé cómo puedes vivir en este pueblo. Yo me dejaba hacer, indiferente al entusiasmo de la mujer, y ahora allí estaba el resultado. Ezequiel, que me miraba sorprendido, y movía la cabeza de uno de otro diciendo no. Si hubiéramos estado cerca, si hubiera sido fácil entenderse, estoy segura de que hubiera dicho, no es digno de ti. Pero enseguida envió besos a Juana y nos gritaba palabras cariñosas. Nos llegaban diseccionadas por los gritos de los otros que se cruzaban con los suyos y se rompían también en pedazos.
Esa Inés es muy lista. Mire cómo a ella no la cogieron. Andará huida. Como es de Bilbao, se habrá ido para allá. Dice Joaquín que en la mina están acobardados y dormidos. Lo sabe él por los compañeros jubilados o casi, que le visitan. Fíjese usted, con lo pequeña que es nuestra mina, ya ha habido 400 detenciones. ¿Qué será en esa Asturias tan minera, con tanto mil y mil de obreros que viven allí? La charla de Marcelina me zumbaba en los oídos. Pasaba de una noticia a una sospecha, de un rumor a una certeza. Pero yo la oía sin curiosidad. No podía concentrarme en datos aislados sobre un estado de cosas cuya trascendencia no podía calibrar. Me preguntaba cuánto tiempo retendrían a Ezequiel en la cárcel, cuál sería el siguiente paso que debía hacer yo. Bajo un signo de pesadumbre se acercaban las Navidades. Decidí ir a pasarlas a casa de mis padres. La idea de quedarme sola en los valles me pareció insoportable. Así pues, al día siguiente de terminar mis clases, emprendimos el recorrido lentísimo que nos acercaría al calor de los míos. Taxi, coche de línea, tren y los brazos de mis padres recibiéndonos a las dos. A mi regreso, el sargento y su familia ya no estaban. Respiré aliviada y me dispuse a arrostrar la perspectiva incierta del año que empezaba. 1935 fue un año gris, de un gris pesado, cargado de amenazas. Si tuviera que resumir lo que ese año significó para mí, lo haría lacónicamente. Fue un año de tristeza y de miedo. La tristeza me dominaba a todas horas. Solo durante el tiempo dedicado a la escuela salía del marasmo en que me debatía. El trabajo era mi medicina, mi estímulo, lo único que me conservaba firmemente asentada en la realidad. Al entrar en la clase dejaba atrás mi carga de angustia. El desaliento se transformaba en vigor, la debilidad en fortaleza. En medio del terremoto que nos había sacudido, solo los niños conservaban intacta la esperanza. Empecé a llevar a mi hija a las clases conmigo. La sentaba en la primera fila entre las más pequeñas y su presencia me confortaba. Por unas horas el círculo mágico se cerraba, aislado del mundo exterior. Juana y las niñas y yo habitábamos ese círculo dentro de cuyas barreras seguía siendo cierta la belleza del mundo. Una y otra vez percibía en los ojos absortos el esplendor de los descubrimientos. Las plantas se alimentan de la tierra, los astros giran. Hay un mundo submarino apenas explorado. El hombre descubre el fuego, pinta las cuevas, aprende a cultivar la tierra. Los conocimientos que el hombre ha ido adquiriendo a través de los siglos, el brillante juego del pensamiento, la dulce congoja de la sensibilidad, todo fluía dentro del círculo. Luego las puertas se abrían una y otra vez en la calle. Esperaban la sombra de la tristeza y la amenaza del miedo. El miedo adoptaba distintas formas. Miedo por el destino de Ezequiel. Miedo a ser denunciada. Miedo a encontrarme sin trabajo. Un día me encontré bajo la puerta un recorte de periódico en el que se podía leer: la escuela es la gran responsable de la Revolución de Octubre. Una escuela sin Dios y sin principios morales, donde miles de maestros han estado sembrando en el alma de los niños el germen de la rebeldía. Desde estas páginas pedimos una depuración de ese magisterio que ha corrompido a la infancia y ha envenenado con propaganda subversiva las clases de los adultos. Hay 30.000 mineros presos y no llegan al centenar de maestros. ¿De qué miles nos hablan?, se indignó don Germán. Luego me habló con razonable firmeza y sus palabras fueron un alivio para mi imaginación atormentada. «Ladran porque cabalgamos», dijo. «Tengo motivos muy fundados para creer que las cosas van a cambiar. Las fuerzas de izquierda están cerrando filas, se unen partidos, asociaciones. Hay una intención clara de no volver a caer en la trampa del 33». Todavía pasarían unos meses hasta que el anuncio hecho por don Germán empezara a vislumbrarse con claridad. Al terminar 1935, el año de mi miedo y mi tristeza, los hechos se sucedieron con rapidez. En enero de 1936 se disolvieron las Cortes. El Frente Popular que don Germán pronosticara ganó las elecciones en febrero. La amnistía fue su principal objetivo. Sin previo aviso, Ezequiel llegó tarde. se arrojó en nuestros brazos y nos retuvo mucho rato apretadas contra su pecho. Juana estaba confusa y se escapó en cuanto pudo del abrazo. Ezequiel parecía agotado y le ayudé a descalzarse. Se tumbó en la cama e intentó balbucir unas palabras que se perdieron en la profundidad de su sueño. Estuvo durmiendo varias horas en la misma postura en que había caído derrumbado. El final de la pesadilla me devolvió el esplendor de los sueños. Otra vez a empezar, pensaba. Ha sido un largo viaje por un túnel sin salida. Todo iba a ser como antes. En el programa del Frente Popular se hacía alusión a la enseñanza. Se impulsarán con el ritmo de los primeros años de la República la creación de escuelas de primera enseñanza, estableciendo cantinas, roperos, colonias escolares y demás instituciones complementarias. Con nuevo ímpetu iban a renacer los proyectos estrangulados durante el anterior bienio. La coeducación, que había sido anulada, la actuación de la inspección, que había sido atacada, las misiones pedagógicas, que habían quedado reducidas al mínimo. El sueño de mis comienzos profesionales emergía con fuerza del hoyo en que había estado sepultado. Ezequiel recuperaría su escuela. Nuestras vidas volverían a discurrir por cauces serenos. Era posible imaginar un futuro para Juana. También nuestro inmediato futuro cambiaría. No debemos quedarnos aquí. Deberíamos pensar en pedir un traslado a un lugar más sano cuando sea posible. No me gusta el polvo del carbón, la competencia con las escuelas de la mina, la división del pueblo en dos zonas. Ezequiel no contestaba. Desde su regreso hablaba poco. Es la cárcel, trataba de razonar conmigo misma. Irá pasando el tiempo y olvidará. Domingo no había vuelto a los valles. Se habría ido al encuentro de ella, allá donde esté, apuntó Marcelina. En un principio me encontré alegrándome de la ausencia de la pareja. Un impulso irracional me hacía rechazar la influencia que habían ejercido sobre Ezequiel, y yo trataba de neutralizar esa influencia. Nuestra revolución está en la escuela, le repetía. Tú sabes muy bien que no se puede salvar a un pueblo ignorante. Pero Ezequiel no me escuchaba. Aunque Domingo no estaba, él regresó a la mina. Otra vez a organizar, otra vez a comprometerse, se indignaba Marcelina. Pero Gabriela, ¿usted por qué le deja? Lo suyo es enseñar al que no sabe que se deje de minas ni mineros. ¡Ay, los hombres, qué bien sueñan y qué mal despertar tienen! Ezequiel no renunciaba a sus sueños, vivía en la frontera de la plaza. Dedicaba su día a los asuntos de la casa del pueblo. No había hecho el menor intento de agilizar su rehabilitación, retrasada sin duda por trámites burocráticos. Llegué a pensar que había solicitado la excedencia sin yo saberlo. Es un líder, Gabriela, me miró don Germán. Le siguen y le admiran. Los compañeros de la mina y muchos otros que estuvieron con él en la cárcel. Cada uno elige la responsabilidad de su destino. Usted debe respetar la elección de Ezequiel. Respeté su elección, respeté hasta el último de sus compromisos, respeté su renuncia a la vida familiar cada día más exigua, respeté su deseo de continuar en los valles. Iré cuando pueda, había dicho cuando terminó el curso, y yo corrí a cuidar a mi padre enfermo. Aquel verano hizo mucho calor. Encontré a mi padre extenuado, se ahogaba en el intento de respirar un aire sofocante. Una grave enfermedad de pulmón lo tenía agotado, incapaz ni de mantenerse erguido sobre la montaña de almohadas. Yo velaba sus horas turnándome con mi madre. Una tarde, estábamos los dos solos, se oía en la puerta el incansable charloteo de Juana y la sosegada réplica de mi madre. Por la ventana entreabierta se filtraba la sombra movible de la parra. Yo había cerrado los ojos un instante, abrumada de cansancio y de pena. Cuando los abrí, él me estaba mirando y por su rostro exangüe se deslizaban dos lágrimas. En aquel momento supe que iba a morir. Esto ocurrió el 12 de julio. El 16 le puse el telegrama a Ezequiel. Mi padre ha muerto, ven enseguida. No llegó la respuesta, pero apenas acabábamos de enterrar a mi padre ya estaban llegando las primeras noticias de una sublevación militar. allá en Canarias. Las noticias eran confusas. El gobierno garantiza, el pueblo resiste, el ejército avanza. En 15 días la sublevación se había extendido por la provincia de León y había triunfado en la ciudad. Tras la ocupación trabajosa de los valles, de mano en mano, de mensajero en mensajero, llegó hasta mí la carta de Eloísa. Han matado a mi padre y a Ezequiel. Los fusilaron al amanecer con otros muchos a la entrada de la mina. El Señor les perdone su crimen. El coche de línea daba tumbos. Cada golpe me dolía en el hueco del estómago vacío, del corazón vacío. Al salir de la ciudad, tapé la cara de Juana con la mano para que no mirara afuera. Las cunetas habían muertos. Vi enseguida el primer brazo rígido elevado hacia el cielo. Luego descubrí cuerpos abandonados sobre la tierra. Unos con la cara escondida, otros bien visible. Boca sin voz. Arriba. Ojos ciegos. Arriba. Frente dormida. Arriba. Una vieja susurró a mi lado: los fusilados de esta noche. El autobús saltaba en los baches, el cuerpo de Ezequiel, la tumba de Ezequiel, la ausencia de Ezequiel. Las palabras golpeaban mi cabeza. A golpes llegaríamos al río, al pozo de las truchas, al puente reconstruido. Por él habrían cruzado los camiones cargados de soldados para subir por la carretera hasta el muro de los encastillados en la mina. Delante de nuestro asiento, un hombre desplegaba un periódico abierto. Por encima del respaldo vi la fotografía. El general Francisco Franco. Inesperadamente recordé esa cara. La mañana de Oviedo, aquella boda, su nombre en la reseña del periódico. Recordé su mirada que navegaba más allá del paseo sobre las cabezas de la gente. Yo era muy joven y creía en los sueños que estrenaba ese día. No podía imaginar en qué horizonte se perdían los suyos. Acaricié el pelo de Juana. Miré al frente, a la carretera recta. A las orillas, los árboles formaban tiesos y vigilantes como soldados uno al lado del otro. Contar mi vida. Estoy cansada, Juana. Aquí termino. Lo que sigue lo conoces tan bien como yo. Lo recuerdas mejor que yo, porque es tu propia vida. Las Magnolias, agosto de 1989.
Del capítulo 13 y fin de la lectura del libro Historia de una maestra. Han participado como lectores y lectoras Demetrio de la Fuente, Tomás Martín y Elisa Docio. Coordinación general, Maribel Molina. Edición y montaje técnico, Eduardo de Íscar. Un proyecto de Radio Colores, Universidad Popular de Palencia.